Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero desde 1958 se conmemora el Día del Estudiante Universitario por la gesta cumplida en varias universidades, particularmente en la Universidad Central de Venezuela, tras alzarse precedidos por la huelga que habían promovido estudiantes de diferentes liceos de la ciudad capital en contra del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. Ahora es el momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les informamos que la tasa del Banco Central de Venezuela el día de hoy se encuentra en 46.05 bolívares por dólar. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maril Pellán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Estudiantes del Colegio Experimental Venezuela festejan el hito 6.000 de los cumpleaños Viva Venezuela. Presidente Nicolás Maduro instala comisión electoral para elección de jueces de paz. Naiguatá cuenta con nuevo servicio de medicina y ciencias forenses. Venezuela ha sido considerada una nación neutral en carbono. Nicaragua repudia proyecto de ley aprobado por Estados Unidos que insulta la memoria del libertador. Entregan prótesis a personas con discapacidad auditiva en Monagas.
Cultura.
Con gran entusiasmo, niñas y niños del Colegio Experimental Venezuela, ubicado en la Avenida México del municipio Libertador en Caracas, festejaron por todo lo alto este miércoles la llegada del hito 6.000 de los cumpleaños Viva Venezuela, mi patria querida. Los cumpleaños comunitarios Viva Venezuela son una hermosa festividad colectiva que busca honrar y celebrar la vida de las niñas y niños que hayan cumplido años durante el mes en curso. Este evento, además, es un momento especial donde la solidaridad y colaboración de la comunidad se hacen presentes de manera palpable. Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, se desarrollará la 13.º Encuentro de Percusionistas del Estado Carabobo en la plazoleta del Teatro Municipal de Valencia, en homenaje al percusionista cubano José Félix Rodríguez, maestro de generaciones radicado hace más de 3 décadas en Venezuela. El evento contará con destacadas agrupaciones tradicionales como Burriquitas de Naguanagua Norte, Leo el Percusivo, Tambores de San Juan, Tambor y Primo de Mariana, entre otros.
Somos Cultura.
Desde los espacios del Noticiero Cultural Día de Alba Ciudad 96.3 FM, este miércoles el escritor y director del mediometraje Papá, Alexander Hurtado, ofreció detalles de cómo fue el proceso de elaboración y a quién es dedicado.
Bueno, esto es un trabajo que vengo realizando ya de más de 10 años, donde me tracé como línea estética honrar a mis padres. tomando como referente inmediato la teoría de la biodecodificación del cuerpo del maestro Reich Harner, donde nos muestra que más allá de que somos producto de una composición genética, también nosotros heredamos paradigmas, creencias limitantes y patrones de conducta. Y al tener presente que somos esa composición genética de 50% mamá y 50% papá, nosotros tenemos que accionar, tengamos los presentes o tengamos los ausentes, somos producto de esta unión y tenemos que atender para poder reconocer estas características particulares y evolucionar como seres humanos.
Asimismo, ofreció detalles de los horarios de este jueves y viernes como parte del primer Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio, organizado por la Cinemateca Nacional.
Bueno, los invito a seguirme en mis redes personales, @soyalexanderhurtado, y la cita es el jueves a la 1 de la tarde en la sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias y el viernes a las 4 y cuarto de la tarde en la sala Margot Benacerraf de UNED.
Nacionales.
Durante la instalación de la Comisión Electoral de este miércoles para la elección de los jueces de paz, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la mejor forma de defender a Venezuela y seguir manteniendo la paz es con la elección de los jueces de paz.
Yo digo, la mejor forma de defender a Venezuela y el derecho a la paz, a la estabilidad política, a la tranquilidad, al desarrollo económico autónomo, el derecho al futuro, cuidar nuestro país, la mejor forma es avanzar en las tareas estructurales de cambios con el pueblo. Por eso creo que el camino de la elección de los jueces de paz en este momento, en los 5.000 circuitos comunales, el próximo 15 de diciembre, es la mejor forma de ejercer la soberanía popular, garantizar la paz y decirle al imperialismo y a los apellidos, no te metas con Venezuela.
Asimismo, rechazó la ley infame del Parlamento de los Estados Unidos, la cual ataca y vulnera la soberanía de Venezuela.
Ni con esta ley basura, con esta ley de la infamia, la llamó la ley basura. Se escribe con B alta también, pero es basura, la ley basura, pedida por los apellidos, cometiendo graves delitos internacionales y nacionales. Doctor Jorge Rodríguez, fiscal general, graves delitos. Esto se llama asociación para delinquir, cuando se sale a apoyar una ley de guerra contra el pueblo de Venezuela, contra los empresarios venezolanos, contra los trabajadores venezolanos. Es una asociación para delinquir, nacional e internacionalmente. Y se atienen a las consecuencias todos los que se asocien para pedir que la ley basura, la ley de guerra contra Venezuela, se apruebe.
Somos noticia.
Durante el Congreso Nacional de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, la vicepresidenta ejecutiva del CI Rodríguez celebró la participación de voceros estudiantiles del estado Guayana Esequiba.
Y esta batalla nosotros la estamos ganando y tenemos que garantizar que la vamos a ganar con ustedes al frente como vanguardia de la juventud. Siempre que los escuchamos a esta quinta generación, la generación genial, yo digo, podemos descansar en paz porque sabemos que nuestros muchachos y nuestras muchachas cuidan a Venezuela y cuidan nuestro futuro. Tener aquí al vocero de nuestro territorio, la Guayana Esequiba, hoy, cuando se cumplen 207 años de la incorporación que hizo Bolívar de la octava estrella de nuestro Esequibo en la bandera nacional, es un honor tener aquí a sus representantes y a sus voceros.
De igual forma, la ejecutiva recalcó la reivindicación por parte del gobierno bolivariano a los movimientos estudiantiles y la educación para la construcción de la patria con independencia y soberanía. El fiscal general de la República, Terén Guilla Saab, dio una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la conformación de comités de víctimas del fascismo de julio de 2024, donde detalló que habrá justicia para las 195 personas heridas, entre ellas 97 funcionarios de seguridad y 98 civiles.
Estos casos, pero igualmente va a haber justicia, las 195 personas heridas, como dije, 97 funcionarios policiales y militares heridos, 98 civiles, 486 bienes públicos afectados, todo como consecuencia del desconocimiento de los resultados electorales instrumentalizados por los comanditos liderados por el mundo González Urrutia, por cierto.
A su vez, el fiscal detalló los espacios educativos de salud y seguridad que fueron destruidos y vandalizados por sectores radicales, cuyos hechos fueron manipulados para justificar campañas amarillistas contra Venezuela.
Y a los familiares con los que nos hemos reunido también, que se hable de los que están privados de libertad por estos hechos. Pero se obvia que hubo 75 centros educativos destruidos, 41 centros de salud prendidos en fuego, 254 módulos policiales vandalizados. Y es una tradición ya de un sector de los medios de comunicación nacional e internacional ocultar esa violencia fascista y terrorista de los sectores radicales que atacan al Estado venezolano y manipularla a su favor para justificar posteriormente las campañas contra nuestro país.
Regionales.
Con el objetivo de optimizar los procesos auxiliares del sistema de justicia en beneficio del pueblo, fue inaugurada una nueva sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en la localidad de Naiguatá, en el estado de La Guaira. El viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, Mayor General Dani Ferrer Sandrea, expresó que este espacio contribuirá con el fortalecimiento de los procesos de investigación y de los profesionales forenses, quienes de manera técnica, científica, ejemplar y sostenida ejercen sus conocimientos para la atención de la población. El Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente en el estado de Aragua dio continuidad a su programa de visitas a instituciones educativas. En esta ocasión llegó a las instalaciones del Liceo Nacional Rómulo Gallegos de Maracay, en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la Policía de la entidad, donde llevaron a cabo un conversatorio con el objetivo de educar, prevenir y concienciar a los estudiantes sobre temas cruciales como el acoso escolar, el bullying y la responsabilidad penal en adolescentes. 12:21 minutos.
Economía.
Durante el foro de la Cámara Petrolera de Venezuela este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela ha sido considerada una nación neutral en carbono.
La responsabilidad que debemos tener los países productores de energía en el cumplimiento de nuestras metas. En el caso venezolano, Venezuela este año ha sido considerado ya un país neutral en carbono en cuanto a sus emisiones. Es muy importante, es un tema del cual siempre estamos muy pendientes del impacto ambiental, cómo se debe mitigar, cómo se debe acompañar una remediación para evitar, por supuesto, un impacto pernicioso en la nación.
De igual forma, denunció como un atentado contra Venezuela la ley infame del Parlamento de los Estados Unidos, que ofende el nombre del libertador Simón Bolívar y vulnera la soberanía nacional. La delegación del sector pesquero y acuícola venezolana se reunió con empresarios de la Cámara de Comercio de İzmir, Turquía, para garantizar el intercambio de conocimientos, la evaluación de especies, la privilegiada ubicación geográfica venezolana para el desarrollo de proyectos, así como el establecimiento de enlaces entre empresas para la concreción de negocios. Asimismo, desarrollaron una visita a las granjas marinas que cultivan atún aleta azul, lubina y dorada en el mar Egeo, donde la comisión por parte turca, liderada por el director general de Pesca y Productos Acuáticos, Turgay Türkiyizmaz, mostró a la misión bolivariana la tecnología utilizada en Turquía con la visita a diferentes áreas de producción, donde conversaron de las experiencias de acuicultura marina que son vanguardia en estos momentos en el mundo. 12:23 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua denunció y repudió el indignante proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos bajo el nombre de Bolívar. Pretende insultar la memoria del libertador mientras ataca a la soberanía venezolana. Expresa el comunicado: ante la nueva infamia de los imperialistas de la tierra, ante el atrevimiento de tocar a Bolívar con sus manos inmundas, los pueblos que les conocemos, que les condenamos y que sabemos ver en ese afán infernal de más guerra y terrorismo, su declive y su fin. Nos declaramos unidos en vigilia permanente, valiente como somos, desde una historia donde nunca podrán identificarnos como súbditos. China y Bolivia acuerdan cooperación financiera. El mandatario boliviano precisó que entre esas áreas estratégicas se encuentran la minería, la industrialización del litio y la ampliación del programa aeroespacial. Ambos países sostuvieron un encuentro bilateral con el fin de sostener la cooperación financiera y gestión de financiamiento de proyectos diversos y de interés común en a propósito de la cumbre del G20 celebrada en Brasil. 12:25 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El gobierno de Australia anunció que busca limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Con una propuesta legislativa para mitigar los problemas de salud mental de los niños y adolescentes, así lo informó el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. Ahora, la edad propuesta por el gobierno es de 16 años. Esa decisión se tomó el lunes en el Consejo de Ministros, ha anunciado Albanese en una rueda de prensa en Canberra. Añadió que al aprobarse la propuesta, los padres podrán decirle a sus hijos: lo siento, pero va contra la ley. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró como una actitud irresponsable de la administración del presidente de los Estados Unidos de autorizar a Kiev utilice misiles de largo alcance suministrados por Washington para atacar objetivos dentro de Rusia. Se está produciendo una nueva escalada. Esta es una posición muy irresponsable que se está adoptando la administración saliente del presidente estadounidense Joe Biden, comentó el portavoz. Continúan echando más leña al fuego al conflicto ucraniano impidiendo por todos los medios al menos alguna dinámica que conduzca a su finalización y utilizando al mismo tiempo a Ucrania como un instrumento en sus manos en su guerra contra la Federación Rusa, dijo Peskov. 12:27 minutos.
Somos periodismo. Salud y bienestar.
Blue Side Music. En el estado de Monagas, 70 personas con trastornos sensoriales auditivos fueron beneficiadas con la entrega de prótesis para mejorar su calidad de vida. Así lo informó la Autoridad Única de Salud, Yerica Alzolay, quien añadió que a cada uno de estos pacientes los atendieron de manera integral, con la realización de una prueba de audiometría, limpieza, elaboración del molde de la prótesis y la asignación gratuita. Estas personas reportaron sus casos a través de la ABENAP, del 1x10 del Buen Gobierno, y la respuesta dada por el Ejecutivo Nacional fue efectiva y en el menor tiempo posible, haciendo entrega gratis de un dispositivo cuyo valor supera los $2,000, además de todo lo que esto implica, consulta, exámenes y molde, recalcó. Blue Side Music. Fue entregada a la Sala de Rehabilitación Integral Tulio Pineda en la capital guaireña, espacio totalmente rehabilitado en tiempo récord, gracias al empeño del gobernador del estado Guárico, José Vázquez, por gestionar centros de atención dignos para la salud del pueblo. La obra fue desarrollada en menos de 20 días junto al Poder Popular, la cual está al servicio de las comunidades cercanas y pacientes que requieran de los más de 15 servicios que allí se ofrecen. 12:30 minutos. Blue Side
Music. Somos Salud y Bienestar.
Y con esta noticia de salud hemos llegado al momento de identificar nuestra emisora, no sin antes invitarlos a que se queden con nosotros, porque en la próxima parte estaremos entrevistando a Luis Moisés Ramos, director del Festival Gran Mariscal de Ayacucho de Güiria, Estado Sucre. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:30 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que
el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela. El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Este sujeto se ha convertido en una molestia para nuestros intereses aquí.
¿Qué?
Primero.
Disfrútala en los cines.
Las 12 y 33 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 34 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, este jueves me acompaña Luis Moisés Ramos, director del Festival Gran Mariscal de Ayacucho de Guiria, Estado Sucre. Bueno, Luis, bienvenido a tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM.
Ok, muchísimas gracias, Jorge, y Alba Ciudad 96.3 FM por la invitación. Quiero desearle a toda tu audiencia un buen almuerzo y que disfruten los alimentos bajo la bendición de Dios. Amén. Gracias por la invitación.
Chévere, bueno, vamos a conocerte antes de entrar en materia y el motivo por esta entrevista. ¿Quién es Luis Moisés Ramos?
Un soñador incansable, una persona que está clara de que la motivación es el motor que impulsa nuestras metas, donde el combustible es el amor. Esa es mi premisa de vida. Y dos ingredientes que necesito para hacer las cosas que he desarrollado en mi carrera es voluntad de hacer y bendición de Dios. De ahí es parte de la filosofía de mi vida. He trabajado y me he hecho realizador audiovisual, certificado por el CENAP. Mi último proyecto en contra del destino fue selección oficial en 6 festivales nacionales este año. Fue mención especial en el Festival de Cine de Valencia este año. Y seguimos formándonos, preparándonos, porque la preparación es donde realmente incide en nuestra transformación como ser humano y ese rol que cumplimos hombres y mujeres en la sociedad para construir un mejor mundo, un mejor país.
Así es. Bueno, Luis, vamos a hablar de este primer festival Gran Mariscal de Ayacucho de Guiria, Estado Sucre. ¿De qué trata este festival?
Ok, en primera instancia, este es un proyecto bajo el concepto de turismo cultural. Uh-huh. Se realiza en el marco del aniversario de Guiria. Iniciamos en el 2017 como muestra de cine, cuando Guiria cumplía 250 años. Y este año, valga la redundancia, hemos decidido transformar la muestra en un festival competitivo de cortometraje. Por allí me están escribiendo por Instagram. Bueno, la selección oficial sale el día 23 de noviembre.
Ok.
Después de 153 proyectos inscritos.
Wow.
Entonces, este proyecto va de la mano, es una iniciativa popular, es una iniciativa del pueblo creador de brindarle a Guiria una actividad diferente, pero que vaya enmarcado a las tendencias del mundo, como lo es lo cinematográfico, lo audiovisual. Sabemos que Guiria queda distante de la capital, es por ende que fue un reto. Uh-huh. La primera vez, algunas personas en el pueblo decían, pero vas a hacer un festival de cine en Guiria, a la gente no le gusta eso. Bueno, pero vamos a intentarlo.
Claro.
Vamos a intentarlo hace 7 años y mira por dónde vamos. Y para nosotros como equipo organizador es una satisfacción de poder poner a Guiria en el relieve cultural. La rueda de prensa fue bastante movida, gracias a Alba Ciudad nos publicó y seguimos llegando más audiencia para llevar ese mensaje positivo y las bellezas que tiene el Estado Sucre.
Perfecto. Este festival, me comentaste que es únicamente cortometrajes o hay mediometrajes y largometrajes dentro del festival.
Fíjate algo, Jorge, nosotros como hemos venido creciendo orgánicamente, uh-huh, tuvimos 6 años como muestra de cine, este año decidimos abrir paso a un festival competitivo que el referente es Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal, solo con cortometraje, porque queremos, lo repito, hacer un crecimiento orgánico.
Okay.
Orgánico porque es una experiencia nueva para nosotros. Estamos trabajando, decía yo a mi equipo, estamos trabajando con intuición, con profesionalismo y con ética. Y vamos aprendiendo, haciendo, pero que Prela, más allá de la experiencia haciendo festival, nuestra experiencia como humano, el respeto a todos los cortometrajistas que han puesto en el festival una ventana para mostrar su trabajo, y eso es la premisa de nosotros como organización, poder garantizar un festival transparente con evaluadores que sean destacadas figuras del mundo cinematográfico, que el 23 dan la selección oficial y luego otro equipo de jurados va a dar los ganadores, las categorías que son ficción, animación, documental y el mejor diseño de flyer, porque el trabajo de los diseñadores es súper importante, porque es lo primero que ve el público de nuestras películas. Correct. Entonces, ¿por qué no premiar en una categoría a los realizadores o diseñadores gráficos? Posteriormente vamos a ir creciendo orgánicamente. El año que viene nuestra meta es cortometrajes, largometrajes e internacional, por la cercanía que tiene Guiria con el Caribe y esa herencia ancestral cultural que tenemos nosotros con Trinidad y todas las islas antillanas, que lo vivimos en la comida, en la sangre, en nuestra forma de comportarnos. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un festival que conecte culturalmente o que reviva esa herencia cultural con el Caribe? Y es una de las metas que tenemos para nosotros el año que viene.
Perfecto. ¿Cómo fue la convocatoria o la inscripción de esos cortometrajes para participar dentro de este festival? ¿Cómo fue el llamado para que estos directores, productores, guionistas presentaran su obra al festival? Pues.
Sí, el 15 de septiembre salió la convocatoria a través de nuestra página oficial, que es @fesigma de Instagram. En el perfil había un link con el formulario de inscripción totalmente gratuito. Ahí damos dábamos las bases, las pautas de inscripción, los premios y luego las preguntas a contestar para hacer efectiva su inscripción. Le daban enviar, muy fácil. Quisimos hacerlo de esta manera para tener un abanico amplio de participación y logramos tener proyectos de venezolanos en Ecuador, de venezolanos en Alemania, de venezolanos en Brasil, en Colombia, porque si algo estamos claros, y la audiencia y Jorge, que el hecho de que estemos fuera de Venezuela no nos quita ese gentilicio de un país, de ser venezolano, que es lo más bello que nos puede pasar a nosotros como ser humano, haber nacido en esta tierra, y por eso abrimos una convocatoria que pudieran participar venezolanos en cualquier parte del mundo.
Interesante, porque me imagino entonces que son producciones que son hechos por venezolanos en esos países, y por lo tanto creo que daría como ese plus, ¿no? De ver otros paisajes o ver otra forma de visión dentro del cortometraje que enviaron al festival. Bastante interesante, ¿verdad que sí? El jurado, ¿cuántas personas componen el jurado y quiénes son?
Ok, tenemos un primer jurado de selección, que es el reconocido director de cine venezolano de Papita Manito Stone, Luis Carlos Webb, Joana Nelson, que recientemente, el año pasado, estrenó su película Hambre, que también estaba con un recorrido interesante en festivales internacionales. Esta semana se estrena en Miami. Jonathan Chan, destacado actor del cine, del teatro y profesor de Venezuela. Y Alejandro Picó, que fue el director de una ópera prima, que fue el documental llamado Pesque Fuma, que también tuvo mucha incidencia a nivel internacional en festivales. Ese es el jurado de selección oficial. De la selección oficial, posteriormente vamos a anunciarlo por nuestras redes, el jurado que va a determinar cuáles son los ganadores de las categorías oficiales. Lo repito, que es mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje de animación, documental y estudiantil, y el mejor diseño de flyer.
Me llama la atención esta categoría de flyer, ya que, como tú dices, muchas de las personas deciden qué película ver o qué cortometraje ver por el afiche, por la imagen que proyecta antes del tráiler. Y yo creo que esto sería bastante interesante para que, bueno, próximos festivales también tomen en cuenta el trabajo del diseño gráfico, ¿no? Para que muchos se entusiasmen también y se desarrolle ese trabajo aquí en Venezuela. Me dijiste que se inscribieron 153 cortometrajes.
Exactamente.
¿Qué cantidad? Aunque tú me dijiste que para ahorita el 23 sale ya la lista oficial, pero ¿cuántas cortometrajes van a estar compitiendo?
Okay.
¿Cuál es el cupo?
30 cortometrajes divididos en las categorías de ficción, animación, estudiantil, las categorías que he explicado.
¿30 cada uno, disculpa, o 30 en total?
30 en total van a ser los seleccionados y luego vamos a pasar un filtro porque, bueno, aunque esté seleccionado, no quiere decir que se vaya a proyectar. ¿Por qué? Por un tema de que es espacio público y no queremos limitar la creatividad porque puede ser un cortometraje clase E que no puede ser visto en espacios públicos bajo la supervisión de su padre. Entonces, y ese es otro tema de la proyección, la programación de proyección. Pero no hemos querido poner ningún tipo de límites ni baches para que los cortometrajistas puedan inscribir sus proyectos, pero son 30 en total, divididos en estas categorías que van a tener el privilegio de poder ser proyectado en Wiria, porque a lo que nos gustan los cineastas, los realizadores, es que nos vean.
Claro.
Si no nos ven, creo que el que te vea el público, me lo decía un amigo anoche, es el punto final de la creación cinematográfica, desde la concepción de la idea, la preproducción, la producción, la edición, y luego el filtro que te lo da el jurado. Que no quiere decir que le guste al público, sí o no, que sea malo o bueno, eso no califica, porque es una cuestión de gustos y es muy subjetivo la evaluación del cine.
Correcto. Físicamente, ¿dónde va a estar el festival? ¿Dónde se va a proyectar los cortometrajes?
Ok, nosotros vamos a tener nuestra sede principal este año, que es Wiria, municipio de Valdés, en el estado Sucre, específicamente en la Plaza Bolívar de allá de nuestra localidad, como lo indiqué, celebrando los 257 años de fundación de nuestro amado pueblo.
Perfecto. ¿Cuál van a ser los horarios? ¿Tienen ya eso ya programado, los horarios de difusión de los diferentes cortometrajes?
Ok, la programación es nocturna.
Ok.
Aprovechando que son las fiestas del pueblo, le hemos querido dar este regalo de que Wiria pueda disfrutar de toda la creación y el movimiento cinematográfico que tiene Venezuela. Es un espacio público, en Plaza Bolívar, a partir de las 6 de la tarde, combinado con otras actividades. Por ejemplo, tenemos la participación de los emprendedores que hacen una feria gastronómica, tenemos la participación de las danzas, que hacen temas de película. Entonces, todo es un concepto enmarcado en lo que es el cine, pero celebrando lo que significa Wiria y su cumpleaños, que lo decimos, un cumpleaños es a lo grande, claro. Por eso tenemos muchas actividades, también tenemos proyecciones en el día, gracias a nuestros amigos de Amazonas Film, en escuelas públicas, y algo que es fundamental, Jorge, yo creo que no sé si es porque soy docente, pero es difícil hacer un festival donde la parte formativa no tenga un punto importante para que se pueda sembrar la semilla de la creación, porque no es solo ir a hacer un espectáculo y tomar una foto, es dejar esa semilla plantada en cada persona de Wiria que pueda seguir mis pasos, que he sido el primero que ha salido diciéndole a Venezuela, estoy haciendo esto y tal cosa en Wiria, desde Wiria. Es la formación. Vamos a tener tres talleres de formación que son simultáneos en tres liceos públicos sobre la producción audiovisual con celulares, porque es una herramienta que todo joven tiene en este momento, y si todo joven tiene, vamos a enseñarlo. Recientemente el presidente de la República hablaba del tema del reto viral, que me parece fatal, ese tipo de, a veces, de estrategias, de retos, de hacerse viral, y yo decía, bueno, nosotros no estamos fuera de la sintonía de lo que dice el presidente Nicolás Maduro, porque evidentemente no podemos permitir que nuestros chamos, nuestros jóvenes, hagan este tipo de retos, pero debemos ser nosotros, como gestores culturales, darle las herramientas para que ellos puedan ver otra posibilidad creativa, otra posibilidad narrativa, y que a través de este teléfono que tenemos todos ahorita, podemos retratar nuestra historia, nuestra vivencia, que es parte de nuestra memoria del presente, cómo registramos nuestra memoria. También tenemos un taller de actuación con los maestros de escultura del municipio de Valdés, con el maestro Antonio Machuca, que es nuestro homenajeado, que es sucrense, que es de la zona, porque insistíamos, le decía, maestro, tenemos que dar la formación a los maestros de cultura, que son los multiplicadores de la información y que tienen en sus aulas de clase semillas para poder germinar el tema del arte, y esa es la programación que tenemos a nivel formativo.
Vale, perfecto. Bueno, un festival no se hace... Ajá, dime.
No, quería aprovechar la oportunidad. Bueno, saludos desde Falcón, del Movie Fall Festival. Muchísimas gracias.
Ah, perfecto.
Estamos en línea. Quería decirte, bueno, Jorge, también agradecer. Hacer actividades es complejo por todo el reto, no solamente organización, sino también qué evento se hace con recursos. Correcto. Y para nosotros es fundamental aprovechar esta ventana y agradecer al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, al señor Carlos Apurua, también a Amazonia Films, a la señora Ibeni Marcano, y al presidente Amazonas Film por el apoyo, a la alcaldía de Valdés y su alcalde, el licenciado Román Rojas, y por supuesto a PDVSA Gas, que es mi casa matriz, y a todo el pueblo de Guiria que se ha sumado, a todas las personas que se sumaron a la rueda de prensa acá en Caracas, y al que nos lleva el café o nos dice vayan por ese camino que van bien. Hasta eso se agradece.
Claro, por supuesto. ¿No hay empresas privadas que están apoyando en este primer festival que se pueda mencionar?
No, hasta ahora no hay empresa privada. No estamos ligados a nosotros poder tener el apoyo, porque al final estamos haciendo cultura y la cultura nos encuentra a todos como venezolanos. Correcto. Es parte de nuestra identidad. Y fíjate algo, Jorge, no estamos haciendo de un festival una rueda de prensa y hemos tenido bastante incidencia en los medios nacionales. Bueno. Eso va a beneficiar no solamente a la organización del festival, sino también a Guiria, que va a querer ir la gente a comerse una comida, y eso es parte del turismo cultural. Va a querer ir la gente a comerse, a dormir en un hotel, a pararse en un local, a comprar un souvenir. Entonces, cuando vamos viendo que al final todos nos beneficiamos, porque no es solamente poner a Guiria en el relieve, sino brindar servicios turísticos para que Guiria pueda estar a la vanguardia de ciudades culturales. Ahorita se hace un trabajo increíble en la restauración de los espacios públicos en Guiria, también del embellecimiento de la fachada gracias al ciudadano alcalde, y eso es parte del festival. Entonces nosotros queremos, de pronto sería muy ambicioso decir que este año van a ir autobuses, pero vamos trabajando, porque Cannes no empezó como es Cannes hoy en día, pero sí la constancia, la dedicación y la determinación, e involucrar a todas y todos es lo que va a garantizar que este festival se convierta en un referente del cine venezolano y, por supuesto, una ventana al turismo desde Guiria y el Caribe.
Claro que sí. ¿Cómo visualizas el festival, el segundo, el tercero, cuarta entrega? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas?
Ya los planes, los proyectos para el segundo están ya en camino. De hecho, nosotros este año nos ocurrió la idea, pero como tenemos un proyecto concebido de hace meses, es para el año que viene aprovechar de que el Festival de Guiria es a final de año, porque nosotros no tenemos una premiación única para los ganadores de todos los festivales del año que compitieron. Entonces entra dentro de las posibilidades tener un ganador de ganadores del año.
Okay.
Como un resumen, y también abrir la puerta a largometrajes en competencias, y por supuesto ya el alcalde me decía que próximo están en firmar un memorando de entendimiento con la alcaldía de Trinidad y es proponer el festival de cine para que el año que viene sea internacional y que podamos nosotros revivir esa llama cultural, porque al final no es nada que estoy inventando yo ni el comité. Nosotros como guireños tenemos herencia antillana en la música, en la gastronomía, en nuestros modismos, en cómo vivimos, en las casas. Entonces decidimos que a través del cine, el año que viene la propuesta, y desde enero, creo que terminando el festival, arrancamos a trabajar para darle forma a esa idea y que el año que viene podamos tener un festival no solamente de referencia en Venezuela, sino también en el Caribe.
Perfecto. Bueno, Luis, sé que el tiempo en radio vuela. Muchas gracias por tu tiempo y, bueno, éxitos en este primer festival Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno, da la invitación formal para aquellas personas que deseen ir para Guiria a disfrutar de este festival, lo hagan, y tus redes sociales para mayor información, por favor.
Ok, quiero agradecer primero su tiempo y haber compartido su almuerzo ustedes allá y nosotros acá en la cabina de la 96.3 FM de Alba Ciudad. Gracias por su sintonía. Guiria te invita a disfrutar del primer Festival de Cine Gran Mariscal de Ayacucho en el marco de su 257 años de fundación, en homenaje al reconocido actor venezolano. En Guiria no solamente podrás disfrutar de playa, de gastronomía, de música y de artesanía, sino también lo más importante que tenemos los guireños, que es nuestra calidad humana y los cercanos que somos, este don de gente, que si llegas a Guiria, te aseguro que no vas a dormir en la plaza, porque somos muy cercanos y nos sentimos felices que nos vengan a visitar, debe ser por la distancia. Así que no dejes de visitar Guiria del 5 al 7 de diciembre y vivamos esta fiesta de cine con sabor caribeño desde Guiria. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @FESIGMA, que es la abreviatura de Gran Mariscal de Ayacucho. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a la estación, gracias al amigo operador. Y nos vemos en Guiria.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y con esta entrevista al director del primer festival Gran Mariscal de Ayacucho de Guiria, Luis Moisés Ramos. Llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 6 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maril Bellán, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.